Y continuamos en esta hermosa mañana, primer sábado de este año 2019, este sábado que nos encuentra compartiendo esta misión Radio María, y como siempre, lo decimos con mucho gozo, ¿no? Es un espacio que, este que vamos a abrir ahora, que nos identifica, que nos encanta, que tiene que ver con la esencia de este programa, pero sobre todo de esta radio, de esta obra, tiene que ver con la misión, y la misión tiene que ver con el testimonio, con escuchar historias de vida, y hoy tenemos de invitada, y esto no pasa todos los días, a una jueza nacional penal de primera instancia. Ella es María Jimena Monsalve, está a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, de la Capital Federal. ¿Cómo estás, María Jimena? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Néstor, buenos días. Muchas gracias por tu presentación.
Bueno, muchas gracias. Lo digo sinceramente, me parece que no nos pasa todos los días estar pudiendo hablar con una jueza de primera instancia, con alguien que integra el Estado Nacional en alguno de sus poderes. Y esto, en principio, desde el vamos te digo que nos alegra.
Bueno Néstor, igual quédate tranquilo que somos personas comunes y corrientes, sí, y ciudadanos como cualquier otro, sí, con un trabajo de gran responsabilidad, pero bueno, yo así lo siento. Trato a veces de olvidarme un poco, ¿no? Que uno tiene semejante responsabilidad.
Sí.
Pero bueno, tratar de vivirlo desde el llano,
claro,
eso es lo más importante.
Claro, sí. Bueno, gracias además porque sabemos que le estás restando tiempo a tu descanso, están en plena feria judicial. Bueno, gracias por eso. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar bien desde el principio. Te vamos a preguntar, Jimena, desde tu primer tiempo de vida, ¿no? ¿Cómo es tu familia de origen? ¿Dónde naciste?
Bueno, yo nací en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Tengo hermosos recuerdos de mi infancia. Somos tres hermanas, mujeres. Las tres Marías.
Ajá.
Nos pusieron las tres Marías. Y la verdad es que mi infancia transcurrió con mucha normalidad, yendo al colegio Nuestra Señora de la Misericordia, que es el colegio donde yo tuve mis primeros contactos y aproximaciones con la vida espiritual. Fui realmente criada con mucho amor, con mucho afecto, y parece que desde muy chiquita, según se acuerda una de mis íntimas amigas de la infancia, que seguimos siendo muy amigas hasta el día de hoy, dice que cuando yo iba al jardín de infantes decía que yo quería ser jueza.
Ah,
así que
mira,
parece que era algo que aparecía ahí desde chica, el tema del derecho.
Ajá.
Y bueno, la verdad es que tuve abuelos amorosos, una madre muy trabajadora que nos dio muy fuerte ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Y creo que eso a uno lo marca para siempre, ¿no?
Sí.
Y bueno, los mejores recuerdos de mi etapa escolar, sin lugar a dudas. De hecho, mis hijos hoy en día también van a ese mismo colegio. Seguimos enlazados, que es el colegio donde fue el Papa Francisco.
Vos sabés que te iba a preguntar, porque cuando me dijiste el barrio porteño de Flores, el barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando del barrio de Jorge Bergoglio.
Exacto, y yo actualmente vivo a tres cuadras de donde nació Jorge Bergoglio, y de hecho él confirmó a mis hermanas, porque él era vicario de Flores.
Claro.
Y bueno, las confirmaciones se hacían en el colegio nuestro, y de hecho él muchas veces, incluso ya siendo arzobispo de Buenos Aires, venía siempre el segundo sábado de septiembre a dar la misa del Día del Exalumno en el colegio, así que es una presencia muy viva en el barrio, en nuestra vida, era una cara muy cotidiana, así que imagínate la alegría que se vivió en el barrio nuestro cuando fue elegido Papa, ¿no?
Claro, ese 13 de marzo del 2013, que va a quedar, ya está quedando, ¿no?, en la historia de Argentina. Vos sabés que te quería preguntar, Jimena, ¿sos de las tres hermanas la mayor, la del medio, la menor?
Soy la mayor.
La mayor.
Soy la mayor, sí.
¿Alguna responsabilidad sentís en este sentido?
¿Eh?
Digo, ¿alguna responsabilidad extra en este sentido? ¿O a lo mejor te ayudó en esto después del derecho, tu camino también como jueza?
Mira, yo creo que fuimos criadas muy libres las tres como para elegir nuestra vocación. Creo que es cierto que cuando que sobre el hijo mayor existe esa atención extra, ¿no? De que me pasa a mí hoy con mis hijos, que yo pienso, digo, el hijo más grande, uno quiere que haga todo en el tiempo que corresponde, ¿no? Y juega con el juguete de la edad y todas esas cosas que los otros me parece que son un poco más libres. La verdad es que elegimos tres profesiones completamente diferentes. Mi hermana Carolina es diseñadora gráfica, mi hermana Fernanda es contadora. Así que somos tres personalidades bien distintas, ¿no? Pero tuvimos la suerte de poder estudiar. Las tres somos egresadas de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, criadas con sentido de responsabilidad, ¿no? Y sobre todo mi mamá siempre diciéndonos y repitiéndonos que no se termina el estudio con la escuela secundaria y que había que seguir y siempre alentándonos. Y yo creo que, bueno, ese es una clave, ¿no?, en la vida. A veces no siempre aparecen las oportunidades en el momento justo, pero siempre tiene que estar en la motivación como para poder llegar. Y yo creo que llegar al camino, llegar a la magistratura fue algo para mí muy satisfactorio, pero tampoco era algo que a mí me desesperaba, ¿no? Yo creo que hay que transitar cada etapa, cada lugar. Tengo 27 años de carrera judicial, que son muchos. Uh-huh. Y bueno, en cada lugar en el que estuve, siento que pude disfrutar y siempre elegí trabajar desde este lado, ¿no? Desde el lado del Estado. Tiene una finalidad social muy profunda, muy vinculada a la realidad del derecho penal. Entonces, siempre me sentí muy realizada en ese aspecto, ¿no?
Jimena, ¿y algo ya has compartido, ¿no? Pero ¿cuándo comenzaste a sentir fuerte la presencia de Jesús, de la persona de Jesús? ¿Qué? Ya sabemos, es una persona y es Dios. Ese contacto más personal, a lo mejor hubo algún momento, esto de, bueno, que en tu familia ya estaba lo cristiano, lo católico, en el colegio, pero ¿hubo algún momento de inflexión en ese sentido?
Yo creo que para mí fue algo muy natural. Nosotros teníamos el hábito de ir a misa los domingos. Muchas veces mi tía Marta, que a lo mejor escucha y se va a reír cuando diga esto, pasaba temprano a buscarnos para ir a misa los domingos, y era algo que compartíamos con ella. Supongo yo que el momento, me parece que más claro, recuerdo desde la infancia, bueno, el rezarle al ángel de la guarda antes de irse a dormir, claro, que mi abuela siempre repetía la oración del ángel de la guarda. Pero yo creo que la conciencia real y la comprensión vino a lo mejor en el momento de tomar la primera comunión, ¿no? Mm. Que había toda una preparación, empezar a estudiar y empezar a darse cuenta uno de todo lo que es el milagro y el misterio de la fe. Creo que ese fue un momento bastante importante para mí como niña, ¿no?
Y Jimena, después, como en todo, ¿no?, en la vida, uno a medida que va creciendo hay que ir también haciendo una maduración en todos los sentidos, también en el plano espiritual. Imagino ahora que tenés esta responsabilidad grande, sos jueza penal allí en la ciudad de Buenos Aires, también tratarás de hacer como una actualización, ¿no?, de esta fe que recibiste de pequeña.
Sí, yo creo que a lo largo de mi vida pasaron muchas cosas que fueron enlazándose. Tengo muchos ahijados de bautismo, por ejemplo, tengo una hija de confirmación que me dio una alegría enorme, porque pensar que un adolescente te elige para ese momento de su vida es algo que para mí fue muy importante. Y en relación a la profesión nuestra, son momentos, ¿no?, con los que uno se reencuentra con la fe y con la función que uno cumple sobre a lo mejor la vida de otro. Y de esto de cuidar a otro y de orientarlo en la fe me parece que tiene mucho valor, o por lo menos lo tuvo en mi vida, ¿no?, espiritual. Y supongo yo que lo que más a mí me ha conmovido desde lo que significa encontrarse con Jesús probablemente sea encontrar a Jesús en el prójimo, en el otro, en el que sufre, en el que no tiene oportunidades. Y bueno, este trabajo me llevó por ese lado, ¿no? Mm. Darme cuenta que cada una de las personas que va pasando por este lugar y que evidentemente por alguna situación terminó en conflicto con la ley, y cuán áspero es todo este sistema, a veces tan poco comprensivo de la parte humana o de la sensibilidad que hay que tener a veces para poder soportar todo lo que el sistema conlleva. Creo que por ahí encontré otro espacio de espiritualidad muy fuerte, ¿no?
Jimena, me parece que, a ver, vos me dirás, esta sensación que vos tenés, estas búsquedas que tenés, también desde lo profesional, desde tu persona, ¿encontrás eco en otros profesionales, en otros jueces, por ejemplo? ¿Está esto presente en la justicia argentina? Te lo pregunto, la verdad, con inquietud por saber, pero también en búsqueda de esperanza, ¿no? Porque a veces tenemos una imagen, bueno, en Argentina, vivimos en Latinoamérica, estamos en la región del mundo quizás con mayores inequidades sociales. Este es todo un tema.
Mira, yo creo que, como todo, uno solo va encontrando aliados o socios en el camino de la fe también, a través de la tarea que uno lleva a cabo todos los días. Indudablemente hay mucha indiferencia, hay mucha despersonalización, sobre todo en la materia en la que nosotros trabajamos. Hay muchos jueces que no caminan las cárceles, y sin embargo dosifican la prisión preventiva y deciden que una persona puede estar privada de libertad bajo determinadas condiciones. Pero así como te digo eso, te digo también que hay mucha gente que sigue otra línea u otro, o pone otra mirada. Nosotros tuvimos un grupo de jueces, tuvimos la suerte de poder ir a verlo a Francisco en el año 2016. Uh-huh. Fue en el mes de mayo. Fue una visita vinculada al Año de la Misericordia, y bueno, visitar a los presos es una de las obras de misericordia, y la verdad es que éramos un grupo bastante heterogéneo desde el punto de vista de las funciones y desde el punto de vista de las tareas que llevamos a cabo, pero éramos un buen grupo de personas que buscamos un poco que la mirada sea más sensible, y sobre todo que haya una concientización de qué es lo que pasa en este mundo de la carcelación, que mucha gente desconoce. No todos los ciudadanos saben, por ejemplo, que hay niños que viven en la cárcel con sus mamás. Uh-huh. No todos los ciudadanos saben cuántas diferencias hay, por ejemplo, entre la realidad de un varón privado de la libertad y de una mujer, que es cabeza de familia muchas veces y que tiene otros hijos que no la pueden ir a ver. Hay tantas historias que yo te podría contar respecto de todo esto. Y bueno, este grupo de jueces tratamos de visibilizar este tipo de cosas. Con lo cual, en este sentido, yo no me siento para nada sola. También abrimos un espacio que es un núcleo que pudimos constituir con la pastoral carcelaria. Acá en la conferencia episcopal.
Sí.
Este núcleo es un núcleo que se llama integración se llama Justicia, Seguridad e Integración Social, y ahí en ese espacio nosotros, muchos de los operadores judiciales, nos podemos reunir y compartir espacios que en otras circunstancias no podríamos compartir, porque es muy difícil, por ejemplo, que un juez pueda, no sé, producir un documento o firmar un documento exigiéndole algo a las autoridades, junto con un obispo, junto con un sacerdote, junto con un operador de la Dirección de Readaptación Social o de la Dirección de Monitoreo Electrónico o de un operador de un patronato, o, ¿se entiende?
Sí.
Es un espacio que heterogéneamente nos permite llevar adelante acciones vinculadas a solucionar problemas concretos del mundo de la carcelación, y en donde todos somos iguales y estamos con un fin, ¿no?, último, que es mejorar todas estas situaciones de vida que son tan límites y tan extremas. Entonces yo creo que, si bien hay mucha indiferencia, también hay mucha conciencia en otros casos. Así que eso me reconforta y me dan ganas de seguir. Y bueno, a veces uno se cae o se pincha porque no podemos resolver todas las realidades espantosas que vemos a veces, pero siempre hay alguien que conforta, que da una palmada en el hombro, que nos vuelve a levantar, ¿no?
Mm. Y Jimena, en este proceso, en este camino que venís realizando, junto a otros colegas, junto a otros jueces, a otras personas que forman parte del Poder Judicial, junto también a la Iglesia, como bien lo dijiste, la Pastoral Carcelaria, creo que está Monseñor Ares por allí acompañándolos, ¿cuál sería, qué sería lo ideal? ¿O cuál es el horizonte que uno siempre tiene que tener presente, ¿no? Es decir, nos encantaría ir allá, más allá de que se logre o no.
Mira, yo siempre digo que no hay una propuesta superadora a la cárcel, por ejemplo. En ningún país del mundo se logró superar eso. Pero sí hay visiones mucho más inteligentes y profundas que la visión superficial que nosotros a veces recibimos a través de los medios de comunicación. Y yo creo que una de las acciones concretas hacia donde nosotros tendríamos que ir es a provocar que la sociedad empiece a hacerse cargo de estas situaciones, varias situaciones sociales que vivimos extremas, incluida la del mundo de la carcelación. Si nosotros hacemos un análisis de quiénes son los que están ocupando las cárceles en nuestro país hoy, sabemos que hay 85.000 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y hay 7.000 más que están detenidos en comisarías en condiciones que son infrahumanas. De estos 92.000 en total que tenemos en nuestro país, la primera herramienta que nosotros tenemos que poder generar como sociedad son oportunidades. No todo el mundo quiere vivir del delito. La forma de reducir víctimas, la primera fórmula para reducir víctimas tiene que ser integrando socialmente a estas personas. Entonces, si yo pensara hoy cuál es mi deseo es de conciencia social. Y es de que dejemos de creer que porque la persona está privada de la libertad no está más en nuestra sociedad, porque no la vemos. Porque esas personas están invisibilizadas, pero en algún momento van a salir. Y no pueden salir fantásticamente bien personas que nosotros tuvimos sometidas a un proceso muy deteriorante, que en una institución absolutamente cerrada dejaron de tomar decisiones, porque las personas privadas de libertad dejan de tomar muchas decisiones. No deciden a qué hora comen, a qué hora se bañan, a qué hora no toman decisiones y después queremos ponerlas en libertad y que en la calle tomen buenas decisiones además. Entonces hay que buscar propuestas superadoras. Además hay que entender cuáles son los costos. Son costos muy altos. Mantener a una persona privada de libertad hoy a la Argentina le sale muy caro. No debe ser la cárcel la primera opción. Tenemos que poder desarrollar modelos intermedios, penas alternativas. Yo no estoy diciendo que no tiene que existir la sanción penal, ¿eh?
Claro.
Ojo.
Sí, sí.
Lo que sí digo, para que no se malentienda, ¿no?
Sí, está claro, sí, sí.
Ni por otro lado, para nada estoy absolutamente alineada con todo lo que es el reconocimiento de los derechos de la víctima y así lo vivimos acá en este juzgado, que se le abren las puertas y que siempre son bien recibidas y que son parte esencial en nuestros procesos. Para nada. Lo que yo digo es que para poder reducir víctimas tenemos que poder lograr mejor integración social. Y hasta que no tengamos eso en claro y no tengamos dispositivos eficientes para la etapa postpenitenciaria, no vamos a poder salir de esta trampa. Y por otro lado, hay que trabajar muy fuerte la prevención. La prevención es esencial, porque cuando la persona llega a la privación de libertad, ya llegamos tarde todos. Y por último, mi otro gran deseo es que podamos trabajar fuertemente todo lo que es el consumo problemático de sustancias,
claro,
que hoy tiene una vinculación absolutamente íntima con la comisión de delito. Entonces tenemos que trabajar fuerte para poder contener. Y bueno, ese sería mi deseo de a futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que estas son las primeras herramientas que tendríamos que tratar de conseguir para poder mejorar nuestra calidad y nuestra vida en sociedad.
Qué buen plan, ¿eh? Te escucho, Jimena, y sé que no has arribado a esto que decías sola, sino que seguramente es la conclusión de muchas personas, de muchos años de trabajo. Es muy bueno, es muy interesante y es una tarea de todos, ¿no? En parte y en parte también de quienes específicamente se ocupan de esta cuestión. Jimena, te invito a que compartamos una pausa musical. Está muy interesante el diálogo, queremos escuchar más de tu testimonio. Compartimos un poco de música y ya seguimos.
¿Cómo no?
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Y continuamos en esta mañana, estamos dialogando con María Jimena Monsalve, jueza nacional de ejecución penal, el juzgado número 5 está a su cargo en la ciudad de Buenos Aires. Jimena, bueno, nos estás compartiendo este deseo que tenés en tu corazón, que tenés también junto a otras personas que también forman parte del Poder Judicial argentino, sobre todo de trabajar en la integración social. Y esto va a redundar seguramente lo que decías en la prevención. Y un problema grande, como también mencionabas, ¿no? Esto de las drogadependencia, la cantidad de personas adictas que hay en la Argentina y el vínculo directo que hay con la delincuencia en nuestro país. Pero contame un poquito, Jimena, sé que desde hace un tiempo ya, también como parte de este proceso que vienen haciendo, este encuentro en el 2016 con el Papa Francisco, estas actividades que realizan con la pastoral carcelaria, ¿en qué cosas concretas das una mano desde tu juzgado o quienes colaboran con vos u otros jueces en esta prevención social? ¿En qué están trabajando?
Bueno, nosotros trabajamos principalmente en el tendido de redes. El juez solo hoy, con esta conflictividad social que tenemos, no hace nada. Yo, con la mera aplicación de la ley, por más que crea que puedo conseguir algo o un efecto de cambio o un factor de cambio sobre la persona, no voy a terminar de conseguir el objetivo propuesto. Eso es algo que tenemos que también que asumir. La sociedad cambia, evoluciona, y el juez que simplemente se atiene a aplicar la norma probablemente no tenga o no obtenga resultados en otros aspectos que hay que desarrollar, sobre todo en esta materia concreta en la que nosotros trabajamos, que es la materia penal. Entonces la propuesta que nosotros tenemos de trabajo desde este juzgado, desde el equipo de trabajo que tiene este juzgado, que es un equipo increíble, sinceramente lo digo, estamos todos trabajando con mucha horizontalidad y codo a codo, es generar espacios que sean de oportunidad real para aquellas personas que pasan por acá. Y esto se despliega de distintas maneras, empezando por el trato, algo tan simple como eso, porque la persona que está con su causa en este juzgado pueda ser atendida, recibida con educación, con calidez, que se le pueda explicar con lenguaje claro cuál es su situación. Nosotros sabemos que hay muchas personas que no entienden o poco entienden de cuál es su situación procesal, de qué es lo que les va a pasar. A veces ni se atreven a hablar o a preguntar. No han hablado con su tribunal de condena. Entonces, bueno, tratamos de generar esos espacios. Después, la red se empieza a ampliar. ¿Con qué funcionamiento? Con funcionamiento interdisciplinario. Es muy necesario trabajar codo a codo con trabajadores sociales, con psicólogos, con psiquiatras, con médicos. Tenemos un equipo interdisciplinario acá en ejecución penal, que es algo bastante innovador. ¿Por qué? Porque la realidad que atraviesa el sujeto en esta etapa, que nosotros trabajamos directamente con la persona, ya no nos importa ni la prueba, ni el hecho, porque eso ya ocurrió en otra etapa. Acá nosotros tenemos que trabajar a través de la concientización, de crear la necesidad de reparar el daño causado, de querer educarse, si eso es una posibilidad, de tratar de ayudarlos a buscar un trabajo, que también es algo muy importante. Nosotros tenemos casi un 70% de personas privadas de la libertad que cometieron un delito contra la propiedad. Uh-huh. Esto no es casual. Es muy importante generar oportunidades laborales para estas personas y tratar de ofrecer también asistencia familiar. Atender a los familiares que quieren saber cómo está su padre o su madre o su hermano en la condición en la que está. Esas son acciones concretas. Con relación a todo lo que es la atención y el cumplimiento de la ley de víctima, también llevamos adelante estas acciones, porque nosotros tenemos muchos casos, además, muy dolorosos. Se han incrementado muchísimo los casos de violencia de género, de violencia doméstica, intrafamiliar. Y es muy importante poder trabajar con la víctima, ayudar a la víctima a salirse de esa posición, reforzar con las herramientas que tenemos disponibles. La mirada judicial que tenemos en este juzgado es bastante distinta a la respuesta judicial habitual, que es una resolución fría en un papel. Eso también tiene que cambiar, creo yo. Y la comunicación a todos los que están vinculados es clave. Que puedan encontrar en este lugar un lugar donde venir a pedir ayuda antes de mandarse otra macana. También en esto nos ayuda mucho la dirección de readaptación social, que depende del Ministerio de Justicia, nos ayuda mucho la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución de la Pena. Esas dos direcciones están a cargo de dos formidables mujeres que trabajan muchísimo por generar estas oportunidades, y nosotros como juzgados somos el enlace. Entonces, más allá de todo lo que tiene que ver con el cumplimiento concreto de una condena o de una pena o de una suspensión de juicio a prueba cuando hay reglas que se imponen, tenemos que trabajar con todas esas redes. Y esto es lo que nosotros hacemos cotidianamente.
Jimena, también conocemos tu tarea, tu aporte con los espartanos, esta agrupación que lidera Coco Derigo desde el rugby, que busca justamente, bueno, ayudar a las personas que están privadas de su libertad a través del deporte y también ayudar a reinsertarlos socialmente. ¿Cómo es este vínculo? ¿Cómo nació?
Bueno, el vínculo nació porque nosotros apoyamos todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la integración social. Y el gran hallazgo, el gran descubrimiento que hizo Coco Derigo, que me parece que es una persona absolutamente comprometida, encantadora e inteligente con lo que hace, fue descubrir que si nosotros abríamos las puertas de las cárceles a personas comunes y corrientes que pueden ingresar a enseñar un deporte con reglas tan nobles como el rugby, que tiene muchos valores detrás, empezaban a pasar cosas que no estábamos esperando como respuesta habitual. Lógicamente que Espartanos, esto lo puede explicar tal vez mejor alguien que integra el grupo Espartanos, pero nosotros lo que hemos hecho como jueces de ejecución es tratar de vehiculizar la posibilidad de que Espartanos entre a las distintas cárceles, impulsar eso, hacer también conexiones con personas que puedan trabajarlo. Hicimos una conexión muy interesante con la provincia de Tierra del Fuego y hay ya un equipo jugando y mucha gente comprometida. La idea de Espartanos es que un club local que esté cercano a la cárcel pueda proveer de esta actividad a las personas que están privadas de libertad. Empiezan a generarse situaciones muy, muy gratas, como por ejemplo el deseo de estar bien y en buen estado físico para poder jugar, el deseo de cuidar al otro, aprender que el deporte de contacto puede haber contacto con reglas, y no pasa nada, y uno puede jugar con esas reglas sabiendo nosotros siempre, ¿no?, que todo dentro de todo el régimen carcelario, o sea, hay algo a lo que se es reacio, o sea, el tema del contacto, ¿no? Uh-huh. Justamente pensando que eso es una evitación de violencia. Bueno, y todo esto generó también que las personas que ingresan, que son ciudadanos comunes, que quieren colaborar, se dan cuenta de que este mundo no es un mundo de gente monstruosa ni de gente que no puede integrarse, sino es un mundo de personas que tal vez no tuvo oportunidades, que hay mucha criminalización de la pobreza en nuestro país. Y bueno, se generan oportunidades de trabajo. Estas mismas personas a veces son dadoras de trabajo de personas que salen en libertad. Hay una cadena de bonomía que se generó que me parece que es digna de destacar. Y todas las experiencias de integración en este sentido, de que las cárceles sean cárceles más abiertas y que haya posibilidad de que entren personas comunes a llevar adelante actividades, que es una tendencia en este momento y que se está dando cada vez más, también utilizar otras herramientas como por ejemplo la mediación en el contexto de encierro, que es tan importante lograr la pacificación en esos espacios. Me parece que Espartanos ha hecho un trabajo formidable. Y bueno, yo más que nada, no, lo único que yo puedo decir es que soy agradecida, que les estoy agradecida, muy agradecida. Y tenemos que apoyarlos por eso, porque hacen algo diferente y con criterio.
Jimena, ya en un ratito te vamos a pedir que nos compartas la oración, como siempre lo hacemos con el invitado de cada sábado, pero aprovechando que y lo que decía al principio del diálogo que mantenemos, ¿no? No es habitual, no nos pasa todos los días, a mí no me pasa todos los días estar teniendo la posibilidad de dialogar con un juez, con una jueza penal más aún. Y también pensaba, esto, Jesús también se valió, ¿no?, de esta figura del juez para hablar, por ejemplo, del reino de los cielos, del juicio final, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas. Y sabiendo que vos sos una persona de fe, una persona creyente, esta figura, esta cuestión de la justicia, ¿alguna vez, en alguna circunstancia, a lo mejor recorriendo alguna cárcel, en el contacto con las personas privadas de la libertad, has tenido alguna experiencia que te ha conmovido, que, no sé, has llegado a tu casa o has vuelto al juzgado y te has puesto, no sé, a llorar, te has sentido conmovida por dentro?
Ay, mira, Néstor, soy una persona extremadamente sensible. Así que si yo te pudiera contar todas las veces que me he puesto a llorar o que he vuelto en el auto cuando vuelvo manejando de alguna unidad llorando de impotencia a veces de emoción, son incontables las veces, pero hay experiencias que son más o te atraviesan más profundo que otras, ¿no? Nosotros hicimos una campaña chiquita que nació así como algo del corazón de juntar regalos de Navidad para los nenes que están privados de libertad. Y el viernes fuimos a llevar todos esos regalos, bueno, designamos padrinos, la campaña un poco nos superó, cada nene tenía 3 padrinos y tenía ese padrino que comprar un regalo específicamente para un nene que está privado de libertad. Y bueno, resulta que esto nos superó y que la campaña tuvo muchas funciones. Una fue la sensibilización de personas comunes a conocer que existen nenes que viven en cárcel, que es lo que yo te decía hace un rato. Y el viernes fuimos a llevar estos regalos y estuvimos en la cárcel de Los Hornos, que es una cárcel que tiene 70 chiquitos privados de libertad. Y había un chiquito, un bebé, de 8 días, que estaba amarillito, ¿viste? Con bilirrubina. Bueno, claro. Yo soy mamá, otra de las chicas que trabaja acá conmigo también nos dimos cuenta enseguida. Claro. Hablamos con esa mamá, le dijimos qué podía hacer. Y cuando vos ves un bebito tan chiquito en ese contexto, no lo podés entender. No lo podés entender. Y vos sabés que esos pabellones, que son 5, hay 4 pabellones que no tienen una heladera. Heladera para poner la leche de los nenes, que no se pudra la comida, sin heladera, con estas temperaturas. Entonces, yo, ¿qué te puedo decir de esto? Que es una mezcla de emoción, de tristeza, de vos no sabés lo que eran esas mamás agradeciendo que recibían cosas nuevas para sus hijitos, ¿entendés? Y sin esperar nada a cambio. Uno no puede más que sentirse quebrado. El mismo dolor te causa escuchar una historia de vida ¿qué te puedo decir? De estar en situación de calle toda la vida, de no haber tenido nunca un lugar para dormir, de haberse criado durmiendo arriba de un carro, como me contó hace poco uno de los internos que están a disposición mía. Y no entender nosotros que esas vidas existen, que estas cosas pasan. Nosotros no podemos concebir que esto pasa, porque nuestras vidas son distintas, pero existen estas vidas de personas que nunca tuvieron una cama propia donde dormir. Entonces, bueno, ¿cómo no querés que yo no me sienta atravesada o que no sienta que... Y por otro lado, me toca esto que decís, porque el valor justicia es un valor que aparece muchas veces en el Evangelio, en la Biblia, los juicios, como decís, el juicio final. Es muy difícil a veces no poder darse cuenta uno que tiene la vida de una persona en sus manos, que la decisión tiene que ser una decisión consciente, no una decisión de cinta fordiana en donde yo resuelva un caso tras otro y saque muchos casos, porque es la vida de alguien. Y sinceramente creo que es una función difícil, porque uno siente que quiere ser justo y quisiera a veces ser más justo y no te alcanzan los brazos, porque no hay manera de que podamos solucionar todos los problemas que vemos todos los días. Pero bueno, no sé si con esto te contesté un poco la pregunta.
Me parece que sí, seguro que sí, Jimena. Y ahora sí te vamos a pedir, yo creo que esto también lo solemos decir habitualmente, ¿no? Cada sábado, la oración ya comenzó desde el principio del diálogo, pero te pedimos ahora que nos compartas esa oración que ha nacido de tu corazón y que tiene que ver también con toda esta historia tuya, y además uno se va dando cuenta que la historia no es solamente personal, la historia siempre es de vínculos, ¿no? De tu familia cuando eras pequeña, de cuando descubriste tu vocación, ahora de tu tarea como abogada, como jueza, por supuesto, y de este servicio que prestás habitualmente. Pero te escuchamos.
Bueno, la oración, lógicamente, que va a estar absolutamente vinculada a mi tarea, porque me parece que es una buena manera de que recemos todos juntos porque hay gente que verdaderamente lo necesita. Dios mío, te ruego hagas de mí un instrumento para confortar a aquellos que sufren, que necesitan atención y cuidado mientras esperan recuperar su libertad. Ayúdalos a mantenerse constantes y pacientes, que tengan fuerzas para llevar adelante el encierro con dignidad. Protégelos y contribuye a que se perdonen a ellos mismos por sus faltas. Construye un horizonte para que puedan purgar su pena en paz. Conforta a sus familias y dales consuelo. Bendice a los niños que viven el encarcelamiento con sus mamás. Oremos para lograr que no haya ningún niño viviendo encarcelado. Amén.
Amén. Y muchas gracias, Jimena. Bueno, hemos hablado en distintos momentos del diálogo que estamos manteniendo de la palabra de Dios, ¿no? De los evangelios, también del Antiguo Testamento. Vos sabés que escuchándote me viene a la mente esto de que ocurrió después de que Caín mató a Abel y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Gracias, porque me parece que haberte escuchado nos ha servido para eso, ¿no? Para que todos de a poquito nos comencemos a preguntar con mayor fuerza, ¿dónde están nuestros hermanos? Incluso, sobre todo, aquellos, como bien dijiste, que están como invisibilizados en las cárceles argentinas. Son casi 100.000 personas que en este momento están privadas de su libertad. Y también, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prevenir todo esto? ¿Cómo podemos ayudarlos en su reinserción social? Bueno, gracias, Jimena. Gracias por tu testimonio y gracias por habernos acercado a este tema.
Bueno, Néstor, muchas gracias a vos por llamarme, por convocarme para este espacio, y siempre quedo a disposición para poder compartir todo esto, y sin lugar a dudas agradecer muchísimo a la pastoral carcelaria por el trabajo que hace. No quiero dejar de decirlo, de nombrar a mis queridas Patricia y Estela, que caminan y que hacen maravillas por las personas. Bueno, a todos los obispos, todas las personas que están vinculadas a ese espacio. Es un espacio fundamental que tiene que existir, y tenemos que agradecer que cuanta más cantidad de manos haya, mejor va a ser todo, ¿no? Así que bueno, Néstor, te despido dándote las gracias.
Muchas gracias a vos. Que tengas un buen año 2019.
Ojalá que sea así.
Hasta luego.
Hasta luego.